Señor arzobispo, hijo amigo, señor arzobispo de Tarragona, compañero de promoción en nuestra ordenación sacerdotal, señor vicario, queridos hermanos, hermanos todos, cuando me invitaron a participar en esta edición de estas jornadas de cuestiones pastorales, yo no hablo más catalán, me he ensayado esto para que llevan celebrándose desde hace tantos años en Castelldaura, y supe que iban a ser inauguradas por el señor arzobispo, cuando supe que después intervendría el cardenal arzobispo de Perugia, que nos ha dado esas ideas, esa descripción sugerente y animante, a la vez que real, sobre la familia y la misericordia, y cuando conocí el nombre del resto de los participantes, como el señor obispo auxiliar, que viene mañana, don Joan Costa, la mesa redonda que habrá posteriormente con los refugiados, de ayuda a los refugiados, de Cáritas, de la Iglesia Necesitada, de ACNUR. Yo me pregunté de qué podría hablar yo, rector desde hace poco tiempo, de este santuario mariano, uno de los miles y miles de santuarios marianos de la Iglesia que han nacido como fruto del amor a la Virgen de los fieles cristianos desde hace tantos siglos y a lo largo de todos ellos. Empezando ya por la Virgen del Pilar en carne mortal, la primera, además en carne mortal. Bueno, yo he pensado que mi contribución a estas jornadas puede ser un recuerdo familiar, una fecha, una imagen y un acontecimiento entrañable. ¿Qué tal? ¿Le da cierta...? Ese recuerdo, esa fecha, esa imagen, ese acontecimiento forman una especie de cajón desastre, pero en mi memoria están todos unidos. Se podría decir que como enhebrados por un hilo común, las manos de una madre y el amor de los sacerdotes al sacramento del perdón. Nadie pensará que es un tema distinto al que se pretende este año con estas jornadas, la familia, Escuela de Misericordia, porque en la viga maestra de las familias que desean ser escuelas de misericordia, están absolutamente, indispensablemente unidos y en su base los sacerdotes que acompañan a estas familias. Comenzaré por el primero, un recuerdo familiar. Esas cosas que pasan en las familias, que a lo mejor hay una anécdota que solo ha vivido una persona o que pasó hace mucho tiempo, pero que la han contado tantas veces, que se ha vivido de tal manera, que en el fondo todos la hemos vivido, aunque no hayamos participado en ellas. Cada miembro de la familia lo incorpora, la hace propia, como si los hubiera vivido él mismo. Pues en el caso de mi familia hay una anécdota que recordamos todos, aunque solo la haya vivido mi padre. Sucedió antes de que yo naciera, en Lleida, donde entonces vivía mi padre recién casado. Era el 22 de abril de 1941. Un sacerdote, amigo suyo, compañero de clase, habían estudiado juntos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, que estaba predicando unos ejercicios espirituales para sacerdotes en el mismo Lleida, le llamó por teléfono una mañana. Aquí solo algunos recuerdan cómo eran las llamadas de teléfono en los años 40 y en los años 50. Le llamó para pedirle ayuda porque acababa de fallecer su madre en Madrid y, si no era en coche, no podría llegar al entierro. Dos días antes, ese sacerdote se había despedido de su madre enferma, rogándole que ofreciera sus molestias, que parecían leves, por la labor que iba a hacer con esos sacerdotes en los ejercicios espirituales que predicaba. Ella, desde la cama, dejó escapar cuando su hijo salía de su habitación, como a media voz, este hijo, como si presintiera la hondura del sacrificio que se le pedía. Mi padre le pudo facilitar un coche para que pudiera llegar a Madrid cuanto antes, pero como eran otros tiempos, otras carreteras, otros medios de transporte, llegó de madrugada, después de 12 horas de viaje. Nada hacía presagiar la muerte repentina de esa madre cuya salud empeoró inesperadamente, y ella encomendaría en su agonía, y ya después desde el cielo, ese trabajo sacerdotal que su hijo realizaba con sus hermanos en el sacerdocio, como siempre le pedía. He escuchado esta anécdota con frecuencia en casa, y desde que me ordené sacerdote he reflexionado muchas veces sobre ella, porque me parece un ejemplo claro de fraternidad sacerdotal. Como recuerda el Decreto Vaticano II, en el documento sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, los sacerdotes, dice, debemos desvivirnos por nuestros hermanos en el sacerdocio, ayudándonos entre todos para ser siempre cooperadores de la verdad. Cada uno está unido y especifica todos los lazos de unión que tenemos los sacerdotes, y al final subraya que los ministros de la gracia sacramental se unen íntimamente a Cristo Salvador por la fructuosa recepción de los sacramentos, no tanto por cómo los imparten, sino aquí subraya el concilio sobre cómo los reciben. Sobre todo en la frecuente acción sacramental de la penitencia, puesto que él mismo, preparado con el examen diario de conciencia, le favorece tantísimo la necesaria conversión del corazón al amor del Padre de las Misericordias. Y en ese contexto, ¿verdad?, entramos también en este año que estamos pasando. El Papa Francisco nos transmite continuamente esta viva recomendación de la Iglesia reunida en el Concilio. Y como sucede ahora, siendo él un papa de nuestro tiempo, en el que la imagen es tan importante, pues ha realizado gestos que tienen para muchas personas el impacto más grande que si fuera una encíclica. Todos recordamos su imagen en la Basílica de San Pedro, arrodillado ante el confesonario de un hermano nuestro sacerdote. Yo siempre he pensado, menudo susto se pudo pegar este hermano nuestro, ¿verdad?, ante el Papa que se arrodilla delante de él para servir de instrumento para recibir el abrazo de la reconciliación, el sacramento del perdón. Si se vive con intensidad, recuerdo la semana pasada que decía aquí José Ferrán, pues yo pensaba que tenía que llegar al Santo Padre y no sabía bien cómo. No tenía fácil el acceso. Estaba detrás de todas las parejas de novios que iban a... Yo no tenía novia incorporada para tal la ocasión. Intenté meterme como pude, no me dejaban. Supongo que habrá una novia que todavía tendrá en su costilla marcada la huella de mi codo. Pero un momento en que grité varias veces, Francisco, necesito un abrazo. Al principio no sé si se entendía bien o no, pero en fin, con la suficiente voz que pude y saqué un momento en que el Papa vino y me dio ese abrazo, que en definitiva es, además, un abrazo intenso, entrañable, cariñoso. En fin, el Papa no podía decirme que no en el año de la misericordia ante uno que necesita un abrazo. O sea, que es que mi situación no podía ser más dramática. Y esto lo transmito aquí porque yo pienso que de alguna manera todos, y en ese contexto las manos de la madre lo que hacen es precisamente transmitir pues ese abrazo de Dios a cada uno de nosotros, ¿no? Por esa razón, el primer paso para vivir bien el jubileo que ha convocado el Papa es que los sacerdotes, además de vivir bien la fraternidad sacerdotal, nos ayudemos, nos esforcemos por acudir con frecuencia, siguiendo este magisterio vivo del sucesor de Pedro, al sacramento de la confesión. Este es el mejor modo, y el Papa lo ha repetido incansablemente, como ustedes bien saben, para vivir y para transmitir el caudal de gracias de este año jubilar, en el que todos los sacerdotes debemos comportarnos como verdaderos misioneros de la misericordia, además de los que el Papa designe. Seremos así esos pastores que alientan a la conversión con su vida y con su palabra y que muestran con su ejemplo cómo encontrarse con Jesús en el sacramento de la reconciliación. No solo son los alejados, no solo son los laicos, todos los fieles de la Iglesia, comenzando por nosotros sacerdotes, necesitamos de esa misericordia divina para que Dios nos perdone nuestros errores, nuestros fallos, nuestros pecados, que quizás sean más abundantes conforme los veamos menos. Por eso hablaba antes de ese diligente concilio, examen de conciencia. Este año jubilar expresa el corazón de este pontificado, lo he leído hace unos días, que proclama la misericordia divina. Y yo pienso que para proclamar esa misericordia con la intensidad que desea el Santo Padre, debemos seguir su ejemplo, reconociéndonos nosotros los primeros pecadores, asumiendo en nuestra vida las enseñanzas de la misericordia vultus, leyendo esa bula, cuántas veces lo habremos hecho ya, aplicada a nosotros mismos. Sabemos por experiencia que a los sacerdotes nos acecha lo que podríamos llamar una deformación profesional específica, porque en ocasiones podemos tender a leer las enseñanzas del magisterio, pensando sobre todo en el mejor modo de coger ideas para transmitir a los demás. Sucede también en muchas ocupaciones humanas. Muchos médicos, se dice de ellos, que son malos pacientes. Y en casa del herrero, no acabamos de fiarnos de nuestros colegas. Estamos acostumbrados a curar y nos cuesta abandonarnos en manos de otro sacerdote para que nos cure. Puesto esto en relación con lo que estábamos hablando, tengo la impresión de que muy difícil transmitirá un sacerdote el espíritu de misericordia, como nos lo proclamaba casi, ¿verdad?, con palabras asequibles en italiano, pero que por dentro parece que son unas palabras que nos gritaban a nuestra conciencia. Difícilmente transmitirá un sacerdote el espíritu de misericordia a todo el pueblo de Dios que tiene encomendado y en concreto a tantas familias, si no se considera a sí mismo como un pecador hondamente necesitado de misericordia y si él no acude fraternalmente a un hermano sacerdote recorriendo personalmente y de modo habitual el camino de la petición de perdón en el sacramento de la penitencia. Nuestro Señor, nos es familiar esta frase, no se cansa jamás de perdonar. Somos a veces nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Entonces, en el primer Ángelus, apenas elegido el Papa Francisco. La segunda cosa que puedo aportar es una fecha, el 21 de noviembre de 1965. La tengo grabada en mi corazón porque ese día tuve la suerte de presenciar en un barrio marginal de Roma el momento en que el Papa Pablo VI bendecía una imagen de la Virgen a la que tengo especial devoción, Nuestra Señora, Madre del Amor Hermoso, imagen de la Virgen que era un regalo que aquel sacerdote amigo de mi padre del que he hablado hizo a los estudiantes, profesores y personal no docente de la universidad donde yo estudiaba medicina. En esos momentos la Iglesia lo venera en los altares. Aquel sacerdote compañero de mi padre era San José María Escrivá. Y aquel papa decisivo para la historia de la Iglesia es el Beato Pablo VI. Faltaban solo dos semanas para el 8 de diciembre, día en que se clausuró el Concilio Vaticano II, cuyas enseñanzas fueron una grandiosa manifestación, como ha quedado descrito por el señor cardenal, de la misericordia divina para el pueblo cristiano. Y desde entonces hasta ahora, los diferentes pontífices han ido guiando a la Iglesia por la fidelidad a estas enseñanzas. Pienso que como un símbolo, como un signo de agradecimiento a la misericordia divina, el Papa quiere que este año santo extraordinario recuerde precisamente, se celebre así, los 50 años de la conclusión del Concilio Vaticano II. Ya se ven muchos frutos, pero como han repetido los diferentes pontífices, nos queda todavía un largo camino por recorrer para incorporar plenamente a la vida del pueblo de Dios las enseñanzas y las disposiciones de aquella gran asamblea eclesial que se conmemora en el año de la misericordia. He hablado de un recuerdo y de una fecha. Ahora desearía hablar de una imagen que no se me borra de la memoria. Tuve el encargo, como ha referido en mi presentación, de coordinar, de dirigir los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró aquí en el 2011. Viví muy intensamente aquellas jornadas. Entre aquellos actos hubo uno que nos costó particularmente llevar a la práctica. Todo parecía que se ponía en contra para que no se pudiera llevar a la práctica. La fiesta del perdón. Había un pequeño precedente en el año 2000 en el Circo Máximo, en el que había habido confesores, algunos confesores ahí en el circo. Pero no había habido este precedente, en fin, que era no estaba mal, 200 confesionarios en el Parque del Retiro, que no era fácil que saliera, por dificultades económicas, porque los más difíciles agoreros estimaban que no iba a ir nadie. Esto, por todo. El comité organizador me llegó a decir que no lo volviera a proponer nunca más. Les dije que, bueno, que ya hablaríamos. Y varios meses antes cambié el discurso y en vez de 200, pues yo un día pedí 500. Quiero poner 500 confesionarios en el Parque del Retiro. Entonces quedó todo el mundo desconcertado. Todo el mundo se me echó encima. Y al final medio enfadado. Ya se sabe que el señor cardenal de Madrid entonces era de esa zona de España del noroeste que no se sabe bien, ¿no? Entonces me echó una bronca y me dijo, mira, estás con este tema, estás pesado. Te hemos dicho que no ya un montón de veces. Y ahora sales con 500 confesionarios. Pues no. Solo 200. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y gracias a Dios, la realidad derrotó a los más pesimistas y superó completamente las previsiones de los más optimistas. Fue como un desbordamiento de la misericordia de Dios. Un acto muy difícil quizá de organizar porque había que acreditar a los 14.000 sacerdotes que participaron en aquella Jornada Mundial de la Juventud. Tenían que tener permiso de su obispo. No podíamos entrar a confesar o en las diferentes ceremonias participar a quien se presentara sin más, en fin, ¿no? Pero contábamos con una buena cobertura, como se dice ahora, como decimos ahora. Nuestra cobertura eran los más de 800 conventos de religiosas de clausura que hay repartidos por toda la geografía y a las que pedimos que rezaran intensamente por los frutos de aquellas jornadas, casi 2 millones de jóvenes de todo el mundo junto al Santo Padre. Esas religiosas, a la vez que rezaban, colaboraban materialmente, fabricando con primor en una iniciativa que denominamos Coser y Cantar, muchos de los lienzos y ornamentos que se emplearon en las ceremonias litúrgicas de la JMJ y que luego se donaron a iglesias necesitadas del mundo entero. Aquellas religiosas de clausura, junto con muchas otras personas, fueron también manos de madre, con su oración y con su trabajo, en pro de ese principal protagonista de la Jornada Mundial, de ese primer joven que era el Hijo de María, Jesucristo. No puedo olvidar las imágenes de aquellas multitudes compuestas de jóvenes y no tan jóvenes que acudieron a la fiesta del perdón. Se dispusieron en el Parque del Retiro, propusimos cambiar el nombre a Parque del Perdón desde aquel día, pero en fin, de momento no ha sido posible. Esos 200 confesonarios fue como un desbordarse de la misericordia, como unas nuevas bodas de Caná en las que el Señor, a través de las palabras de su madre, hacer lo que los diga, hizo tantos milagros en millares de almas. Fue como una nueva versión de la multiplicación de los panes, en este caso la multiplicación de absoluciones. También los confesores tuvieron durante aquellas jornadas facultades especiales, como sucede durante este jubileo, y los medios de comunicación llevaron hasta el último rincón del mundo el momento en que Benedicto XVI se acercó a confesar a unos cuantos jóvenes. Él quería confesar más jóvenes del rato que estuvo, pero estaba el plan tan cerrado, que a continuación nos esperaban los seminaristas en la catedral, luego no sé qué, en fin, que, pero en fin, ese gesto. Las manos de la Virgen, especial patrona de la Jornada Mundial de la Juventud, repartieron incansablemente la misericordia de Dios a través de las manos de sacerdotes y obispos. Se calcula que acudieron a recibir el sacramento del perdón unas 40.000 personas. Solo Dios sabe las cifras exactas, cuánta paz, cuánta misericordia, cuánto perdón derramó en aquella verdadera, se derramó en aquella avalancha de penitentes. Esa avalancha, porque la solución de los problemas viene cuando las almas se reconocen por dentro pecadores, acuden de nuevo a la misericordia de Dios y con el alma limpia se deciden a ser apóstoles de la misericordia, a dar esa misericordia de Dios, que no solo está en su boca, sino que sale de su boca porque está en su corazón. Esa avalancha es la que pedimos a Dios también para este año santo. Venían familias enteras, autobuses de sitios varios de toda la geografía, que se enteraban que en el retiro se perdonaba y a lo mejor en su sitio o no tenían sacerdote o hacía tiempo que podían no estar atendidos y aprovechaban la oportunidad y venían. En muchos momentos llegó a haber más de 250 sacerdotes confesando, 200 en los confesonarios, pero alrededor en los bancos del parque, paseando, sentados en el suelo, y las colas de penitentes duraban desde el punto de la mañana hasta las últimas horas de la noche, ya entrada la madrugada, y así horas y horas durante todos los días que duró la Jornada Mundial de la Juventud. Fue como un efecto contagioso, un acuerdo divertido. Hicimos pruebas, ustedes recuerdan que al Papa le recibimos pasando por la puerta de Alcalá con tantos jóvenes, ¿verdad?, de todos los países de los cinco continentes que pudimos encontrar. Y se quedó absolutamente desconcertado cuando al pasar la puerta y ver por otro lado, se encontró pues ahí a media docena de ocho o no sé cuántos caballos andaluces que estaban ahí haciendo pues todo tipo de exhibiciones, como recibiendo al Santo Padre, como corresponde, bueno, pues en esta tierra, especialmente Andalucía, también tierra de María, ¿no? Papa miraba asombrado, como diciendo, bueno, el Papa ya es difícil que le asombren, ¿vale? Porque el pobre Papa le hacen hacer de todo en todos los lados. Esta semana pasada he visto fotos de él en el Observatorio Romano, una con un bicho aquí al cuello, otra con un casco de moto, otra con, en fin, yo creo que toca todas las teclas posibles humanas. Pero ahí estaba desconcertado viendo a los caballos de Domecq. Por fin se acercó un caballo más cerca, bajó el caballero, que eran todos jóvenes, hijos y familiares de Domecq. Se acercó uno al Santo Padre y le dio una imagen de la Virgen del Pilar, como después de haber recibido las llaves de la ciudad, pues la imagen de la Virgen del Pilar como enseña, pues de la víspera los caballos habían estado ensayando en la puerta de Alcalá. Y Domecq padre, después de haber visto lo bien que quedaban y, en fin, haber visto las dificultades que podía haber y resolverlos, reunió a todos sus sobrinos y les dijo, mañana, en fin, yo no soy capaz de decirlo tampoco con acento andaluz, pero en fin, se lo imaginan ustedes, mañana nuestros caballos estarán enjaezados, estarán impecables. Tenían en sus colas la bandera vaticana, en fin, ya no sabíamos qué más podíamos hacer, no sabían qué más hacer con... Mañana nuestros caballos estarán impecables. La Puerta de Alcalá está al lado del Parque del Retiro. Y se le oyó a Domecq decir, y ahora todos nos vamos a confesar para estar mañana tan limpios como nuestros caballos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Trinidad, suena de la misericordia, Vultus. Misericordia es el acto último supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de la persona, etc., ¿no? Pienso que seremos buenos instrumentos de esa misericordia en la medida en que los sacerdotes seamos dóciles a los requerimientos del Señor, viviendo con más plenitud y entrega nuestra vocación y dedicando incansables más horas de nuestro ministerio a este sacramento, sin regatear, con excusas, para dejar abandonado el confesionario o ese encuentro personal insustituible que tenemos cada uno de nosotros, de dejar a Dios, de ser el rostro visible de Dios y de su misericordia, especialmente con las personas más necesitadas. Contaban de una parroquia, claro, ahí de las historias del retiro, pues nadie sabe nada, porque ya lo que pasa en cada corazón y en cada confesonario, pues todo queda ahí dentro, ¿no? Pero contaban que un sacerdote en una parroquia importante, a mediados de septiembre, esto fue en agosto, a la hora de dar los avisos para el año que empezaba, dijo, pues que dio los avisos que fuera y dijo, bueno, y hay una novedad este año. En la parroquia vamos a tener horario de confesiones, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ustedes siempre me han oído decir que aquí no nos hacía falta confesarnos. Ustedes siempre me han oído decir, y contó su historia. Y su historia es que él había ido a la fiesta del perdón, intentó entrar a confesar, no llevaba acreditación y no lo dejaron pasar. Se enfadó. El voluntario que lo atendió lo supo lidiar también muy bien. Y al final el pobre hermano pues tuvo que pensar y dice que le contó su condición de sacerdote al voluntario. Y el voluntario le dijo, pues usted con más motivo. Y este hombre pues se confesó y dice, os quiero contar esto, les contaba, a todos los feligreses, porque me he dado cuenta de mi error. El horario de confesión en esta parroquia será a tal hora, y siempre que hagan falta, porque pom, 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 pom. El cuarto punto es un acontecimiento entrañable para mí. Tuvo lugar el 19 de diciembre del año pasado, cuando presidí la ceremonia de apertura de la Puerta Santa del Santuario de Torreciudad. Pensé en los miles y miles de peregrinos que han acudido desde el tiempo de la Reconquista hasta nuestros días. 9 siglos tiene la imagen de la Virgen. No se sabe si antes ya estaba el santuario, ¿no? Pensé en los miles y peregrinos que desde el tiempo de la Reconquista hasta nuestros días, descalzos tantas veces como signo de penitencia, andaban por esos riscos de los Pirineos para rezar y para pedir misericordia ante la imagen de la Virgen de Torreciudad. Se cumplieron en ellos y se están cumpliendo ahora, siglo tras siglo, lo que escribía el Papa Francisco: la vida es una peregrinación. Y el ser humano es un viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con sus propias fuerzas, una peregrinación. Peregrinación que es estímulo para la conversión y, atravesando la Puerta Santa, nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros. La historia de Torreciudad, como la de tantos santuarios de la Iglesia Universal esparcidos por el mundo entero, es una historia de amor y misericordia. La historia de amor y misericordia de unos hijos a su madre y la historia, sobre todo, de amor de la Madre de Dios para con sus hijos. He querido poner estas palabras bajo el epígrafe Les mans de una mare, las manos de una madre, porque pienso que no hay una imagen que exprese mejor la misericordia de Dios que las manos benditas de esta madre que a cada uno de nosotros nos acaricia y nos quiere con locura. Junto a esta antigua ermita, con una solera increíble, se alza desde hace 40 años un santuario más grande, hecho con mucho amor a la Virgen, impulsado por San José María, que quiso que se pusieran en el santuario durante los años 70 del siglo pasado. Años duros, recordarán quizá muchos de ustedes, otros a lo mejor por edad no lo han vivido, años de profundo desconcierto en muchos lugares, cuando el sacramento de la penitencia, pienso que ha sido bastante maltratado, parecía haber entrado en desuso. Y él quiso poner 40 confesionarios y fue muy criticado porque a muchos les parecía una locura. En la actualidad, con el paso de los años y el incremento de peregrinos, se ha aumentado el número y hemos llegado en las grandes romerías y peregrinaciones, la última en una jornada mariana de la familia que tuvimos en el mes de septiembre, a estar casi 150 sacerdotes confesando a la vez. Aparte que la gente necesita ese contacto personal. Hemos cambiado en algunas cosas también, pues porque como expresión de la situación de tantas personas, ofrecemos junto al sacramento del perdón, si alguien quiere hablar, o sea, que quiera hablar con un sacerdote. Algunos no saben nada de nada. Y vienen y se interrogan sus más grandes anhelos, a veces se ponen de pie, sus grandes interrogaciones, el bello paisaje también ayuda a pensar un poquitín más, y las manos de la Virgen, pues yo creo que evidentemente se meten en el corazón de las personas y por ciudad hay un... He ofrecido en los 7 meses que llevo unos 600 niños pequeños a unos 600 niños pequeños a la Virgen, niños de menos de un año, ¿no? A veces las grandes peregrinaciones todos juntos y luego, bueno, pues en la... Cuando vienen, pues individualmente, ¿no? Recuerdo hace unos días. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, pues me dijo, hay una pareja que quiero ofrecer al niño y tal, a la niña. Entonces bajé, lo subimos al presbiterio y entre el presbiterio y entre el altar y la Virgen, pues los padres leen una oración y luego pues yo cojo a la criatura y la levanto para ofrecérsela a la Virgen rezando una Ave María o lo que fuera, la cojo con dos medidas de prudencia, una elemental, para cogerlo de tal manera que si la criatura es generosa, pues no me alcance el contenido de su generosidad, y la otra con la suficiente certeza de que no se me cae, porque aunque en Aragón podríamos cogerles al rebote, tampoco es plan el asunto, ¿no? Entonces, cuando bajé a hacer subir a la familia arriba, a decirles que podían subir, el caballero dijo, yo no subo. Pero así como cortante y clock, ¿no? Y yo le dije así, hombre, yo creo que sí, que subes, ¿no? Yo creo que sí. Y volví a repetir, yo no subo. Ese era un genuino fruto de la tierra y del trabajo del hombre que venía ahí, ¿no? Y ante el choque de trenes que parecía inminente, pues lo cogí del brazo y dije, claro que subo, siempre venga. Y medio lo empujé para arriba. Y al llegar arriba, oye, si queréis ahora podéis rezar esta oración. Y él dijo, yo no rezo. Hombre, yo a subir le podía forzar. A rezar me parecía un poco fuerte. Entonces le dije a ella, si te parece, léela tú. Y ella, entre sollozos, pues llegó a completar la oración. Que... Y, hombre, yo tengo la teoría de que en Torre Ciudad no hay rector, hay rectora. Pues porque es ella la que hace, deshace. Es como cuando se dice que San Pedro lleva las llaves del reino de los cielos. Yo creo que sí, pero las lleva para que la Virgen no lleve peso. Vamos, o sea, que realmente pues es ella la reina de los apóstoles y es ella la que decide un poco en cada caso y siempre a favor. O sea, que está muy bien, ¿no? Bueno, entonces, terminada la oración de ella, yo levanté a la niña y empecé a rezar una Ave María. Y yo no sé por qué, ¿vale? Pero en un momento determinado, en medio de la Ave María, me volví y hice una afirmación políticamente incorrecta. Dije, vosotros no estáis casados, ¿verdad? Y él dijo, no. Y continué en esa línea. Y dije, ¿y tenéis una relación previa, un divorcio, un tal? No, no, estamos los dos solteros. No seguí ahí. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y luego, como si fuera ya una oración incorporada del ritual romano, pues seguí haciendo un rato de oración con la niña en voz alta, pidiéndole a la Santísima Virgen por esa criatura, Madre, cuida a esta niña, Madre, protégela, Madre, no sé. Bla, bla, bla. Y un momento determinado, tampoco sé bien por qué, pues me enfadé, empleé una palabra así un poco cariñosa, en un contexto cariñoso, ¿vale? O sea, que suena fatal, pero un poco cariñosa. Y le dije a la Virgen, y te pido, por favor, por los ceporros de esta niña, por los padres ceporros de esta niña. Porque ella tiene derecho a tener un padre y una madre como Dios manda. Y seguí. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Devolví la criatura entera. Y les dije, ¿os vais a casar o no? Y él dijo, sí, nos vamos a casar. Dije, pues venga, ya han vuelto tres veces y son otros. Son otros, se van a casar, están felices, han encontrado pues, esas manos de madre que... Muchos me preguntan cuando llegan a Torre Ciudad, ¿qué es lo típico aquí? Y suelo decirles que hay tres cosas típicas. Rezar a la Virgen. Cambiar de vida, cambiar de fondo, convertirse. Y si uno es católico, recibir el sacramento del perdón. Y hacer obras de misericordia, porque desde siempre en la Iglesia los santuarios, los lugares así, han sido siempre focos de luz, focos de misericordia. El Papa Francisco ha impulsado a todo el pueblo cristiano a realizar más y más y más obras de misericordia. Ha salido varias veces en esta mañana. También en eso los sacerdotes podemos transmitir a todos este afán del Santo Padre. Aunque tenemos que vivirlo nosotros en primer lugar. Así nos lo recuerda también el Concilio. Dice así, aunque se deban a todos, los presbíteros tienen encomendados así, de una manera especial, a los pobres y a los más débiles, a quienes el Señor se presenta asociado íntimamente. Yo creo que nos viene muy bien el hacer un buen examen de conciencia y mirar y cambiar lo que haya que cambiar. Este año, en el que estamos viviendo el drama de los refugiados, esta necesidad se ha puesto en primer plano. Francisco ha animado a todas las parroquias, a todos los santuarios, a acoger al menos una familia de refugiados. Así lo hemos solicitado en Torre Ciudad. Y tenemos la pena de que las dificultades administrativas en toda Europa están retrasando de momento nuestro deseo, aunque estos mismos refugiados, de un modo espectacularmente curioso, nos hablaban de los descartados, ¿verdad?, están en estos momentos en unas circunstancias infrahumanas, a no se sabe cuántos grados bajo cero, sin poder pasar. Bueno, mientras tanto, la cercanía de la madre empuja a los peregrinos que acuden a este santuario a realizar cada vez más muchas obras de misericordia espirituales y corporales. Como ven, esto es lo que yo puedo aportar a estas jornadas, ese recuerdo familiar, esa fecha, esa imagen que no se me borra de la memoria y un acontecimiento entrañable. En la base de todos ellos están las manos de una madre y el mejor servicio que podemos prestar los sacerdotes a las familias en este año de la misericordia. No hemos hablado, pues, de un tema distinto al que se pretende en estas jornadas de Castelndaura, de Gran Solera, porque las familias que desean ser escuelas de misericordia necesitan indispensablemente sacerdotes que les acompañen y estos deben ser maestros sinceros, coherentes, creíbles. Todos los que trabajamos en Torre Ciudad deseamos que el santuario sea más que nunca durante este año un santuario de misericordia. Queremos ser también nosotros las manos de la Madre y sus puertas están abiertas de par en par. Concluyo con las mismas palabras del Papa, dando gracias a la Madre de Misericordia y pidiéndole que la dulzura de su mirada nos acompañe en este año jubilar, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio del Dios hecho hombre. Aprovecho esta ocasión para invitarles a todos ustedes a peregrinar a Torre Ciudad, a atravesar la Puerta Santa. No digo siendo el rector, pero lo digo como expresión de la realidad. Torre Ciudad siempre tiene premio. Torre Ciudad es la solución de tantos problemas. Evidentemente me diréis que tenéis fantástico, ¿vale? Todo suma. Allí le recibiremos con todo el cariño y ahí pueden encontrar de nuevo, parafraseando al Papa Francisco, cuyas palabras acabamos de escuchar, la alegría y la ternura de las manos de una madre. Muchas gracias.